la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy viernes 17 de febrero de 2017 de febrero ya. Buenos días, Isilda, ¿cómo corre?
Sí, y cómo crece el arbolito de Navidad, ¿verdad? Dios. Muy buenos días, Alfred, para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Tempranito de Mañana. Y un buenos días especial para Eric. Está de cumple.
Sí.
Está de cumple hoy. Cumple 37 añitos.
Mira eso.
Eres 37. Un bebé, mi vida. Un bebé. Esa edad no se dice, ¿eh? Dice que está llegando a los 40, Alfredo, dime algo.
Llegando a los 40, no, todavía le falta.
Todavía te falta, bueno, muchísimas felicidades.
Ah, embruja, bruja de 37.
Embrujado y pasando el Niágara, y no en bicicleta. Muchas felicidades, Eric, que la pases súper, 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 que este día sea súper especial para ti.
Sí, señor.
Mira, y nos está escuchando.
Sí, señor.
Así que mira qué manera de pasar su cumpleaños.
Y en Canadá.
Y pasando el Niágara.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchas felicidades para ti. Siempre sigue los consejos que te damos aquí en Tempranito y de Mañana.
No,
hoy no vayas al trabajo.
No.
No dispares un chícharo. Ah, bueno, ya, 37 años, nada más que se cumple una sola vez. Y se cumple hoy, 17 de febrero de 2023. En el año que viene, el 2024, vas a estar en 38. 38 es mucho dinero, Macao, carro, todas esas cosas en la charada. Así que estás en bruja ahora, 37. Son las 8 y somos contemporáneos, Eri. Por eso
te
trato así,
están con ahí, esta familiaridad. Están ahí pegaditos a la tarima, están ahí.
No des detalles, no des detalles, que nadie te lo preguntó.
Multiplicado por...
nadie te lo preguntó.
Son Vamos a hacer matemáticas.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana. Aquí no vaya que tenga 36, chicas. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadna González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días, nuestros oyentes. Un familiar de presas políticas cubanas ha dicho a Radio Martí que celdas tapiadas y otros cambios estructurales están afectando la vida de las reclusas en la cárcel de mujeres del Guatao. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cambios en la estructura de la prisión de mujeres del Guatao que impactan directamente a las prisioneras fueron reportados a Radio Martí por el esposo de la presa política Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez, quien la pudo visitar el lunes.
La prisión completa, ¿no? La prisión consta de celdas de castigo, pero también de destacamentos. Son albergues largos donde están situados varias literas, donde están las presas ahí, las reclusas. Pero que ahora tapiaron todo, no hay ventanas, no hay nada, todos son celos conocidas de huequitos muy pequeños, y la puerta, que eran rejas de balostres, ¿no? De cabillas, ya la tapiaron también, pusieron una plancha ahí de metal, o sea que no pueden ver ni un pedacito de cielo siquiera.
El esposo de Angélica Garrido indicó además que estos cambios van en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las reclusas.
Por supuesto, cuando hay frío, el aire cuela constantemente, porque ahora todo es celosía, entra el frío, pero cuando es el tiempo de calor, que va, imagínense, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos del sol, es un horno. La puerta, para cómo, donde entraba un poco de luz natural, ya ni eso. Y ahora no tienen contacto con sus alrededores. Es una cosa absurda, represiva, innecesaria.
En su reciente visita al penal Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, a Rodríguez le llamó la atención algo que su esposa le comentó.
La formaron y la llevaron a medir y a pesar de espalda a la báscula, para que no vieran el peso que tienen ni el peso que rotaban. Todo es una simulación para llegar a las estadísticas infladas. ¿Me entiendes? O sea, hay que pesar a alguien de espalda para que no pueda ver su peso.
Sin embargo, según Rodríguez, gracias a las denuncias hechas recientemente por María Cristina Garrido, hermana de Angélica, quien se encuentra también recluida en ese penal,
ya se les informó que iba a ver, que no se iba a detener la progresión, que iban a recibir los beneficios naturales de todo preso. Después que María Cristina denunció que no se le estaban dando los medicamentos de la taquicardia, al otro día, a las 10 de la mañana, empezaron a darle medicamentos.
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También el crítico de arte estadounidense Jerry Stahl se solidarizó con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por cuestionar con sus creaciones al régimen comunista y sus instituciones. Manda esto a Cuba y diles lo que quiero fuera, se lee en una imagen compartida por Stahl en Twitter, en la que muestra dos postales con obras del artista cubano. Claudia Jean-Louis Hidalgo, curadora de arte y pareja del artista disidente, compartió fotografías de su encuentro con Stahl el miércoles en el pequeño Haití, en el Cultural Complex de Miami. Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue arrestado cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales que dieron lugar el 11 de julio de 2021 en la isla. Fue sentenciado a un juicio calificado por organizaciones de derechos humanos como una farsa a 5 años de privación de libertad. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que las detenciones de Otero y de Hamlet Labastida y otro artista cubano fueron arbitrarias y violatorias del derecho internacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las sanciones de China a los contratistas de defensa de Estados Unidos eran simbólicas e innecesarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Beijing criticó a Washington por reaccionar de forma exagerada al derribar su presunto globo espía y advirtió sobre medidas contra entidades estadounidenses relevantes que, según China, socavan la soberanía y la seguridad de China. El jueves, el gobierno de Beijing colocó a la empresa Lockheed Martin y a una unidad de la corporación Raytheon Technologies en una lista de entidades poco confiables por la venta de armas a Taiwán, prohibiéndoles importar y exportar productos relacionados con China en sus últimas sanciones contra empresas estadounidenses. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
What we think that they are doing is they are deflecting.
Ella dice que Estados Unidos piensa que lo que China está haciendo es desviando, inventando excusas y tratando de darle la vuelta a esto. Y al final del día, su globo de vigilancia estaba, de hecho, en el espacio aéreo estadounidense. Desde que un avión de combate estadounidense derribara el presunto globo espía chino, otros 3 objetos han sido derribados. Este jueves, el presidente Biden dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos todavía está tratando de aprender más sobre esos 3 objetos no identificados, pero que nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espías chinos o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Al menos 22 periodistas nicaragüenses críticos con el gobierno de Daniel Ortega han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad, denunció el jueves el Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua. Entre los periodistas afectados el miércoles figuran Carlos Fernando Chamorro, Wilfredo Miranda, Lucía Pineda y Luis Galeano. El Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua expresó su solidaridad con cada una de las víctimas de lo que describe como una nueva acción arbitraria y alejada de toda legalidad, normas y convenios internacionales. Mientras en Venezuela continúan las protestas antigubernamentales, los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Hay más de 360.000 personas movilizadas en el país reclamando mejoras salariales, según los sindicatos. El sector salud es uno de ellos y así lo reflejan las redes sociales en Venezuela.
¡No queremos seguir comiendo mísera mientras que tus hijos, tu familia y la familia de Silvia estén comiendo bien, chicos! ¡Ven a las mejores clínicas! ¡En los hospitales no hay nada!
Los trabajadores públicos prometen que se mantendrán en las calles hasta cumplir con el objetivo de tener un sueldo que les permita vivir dignamente.
Yo quiero que me diga el presidente Nicolás si él puede vivir con $27 al mes. Una trabajadora con 31 años de servicio.
¡No tengo agua! ¡No tengo luz! ¡Ni efectivo para pagar el autobús!
Los trabajadores aseguran sentirse humillados al no poder cubrir sus necesidades básicas ni poder costear sus tratamientos médicos. Se han unido los trabajadores del sector educación, jubilados y los del sector salud. Las protestas de esta semana se produjeron básicamente en Caracas. Los empleados públicos, muy molestos, invitaron al dictador Nicolás Maduro a visitar los hospitales.
¡Llégate al Perecorreño! ¡Llégate al periférico de Tapia! ¡A los Magallanes! ¡Para que vean que los hospitales son una ruina! ¡Una ruina! ¡Vete, Nicolás! ¡Si no quiero respondernos! ¡Seguimos en la calle!
Mientras las protestas ocurren, la policía chavista intenta sin éxito impedir las múltiples manifestaciones de los trabajadores que con el paso de los días son más numerosas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, reabrió ayer la embajada israelí en Kiev y prometió impulsar la aprobación de $200 millones para proyectos de sanidad e infraestructura en Ucrania. Israel apoya claramente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, dijo Cohen tras reunirse en Kiev con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. Además, Cohen le aseguró a Zelensky que la embajada de Israel en Kiev volverá a trabajar de manera continua por primera vez desde el comienzo de la guerra. Cohen también se reunió con el canciller ucraniano Dmytro Kuleba. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariana González por este segmento informativo, el primero. Y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana dándole las gracias a todas esas personas que están sintonizando dentro de Cuba, fuera de Cuba o por aquí cerquita de este municipio cabecera de Miami.
Bueno, y nos vas a presentar el aguerrido equipo que está aquí hoy.
Aguerrido.
Sí, mira, mira las caras.
Bueno, ya que tú lo dices e insistes en los controles, vamos a empezar hoy al revés, por orden de cercanía. En los controles está Teudy Giró, el maestro de la batea, chicharrón de Exilda. En las,
¡qué envidia!
No, el
¡ay! ¡Qué envidia!
El calesero de Tuquitrín.
¡Qué envidia!
Jaime Almiral, este muchacho que se sienta ahí, que es el sustituto de nuestro querido Carlos Cabeza, es un tesorito lo que tenemos ahí sentado, Jaimito Almiral. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Tomás Cardoso y está Elena Rodríguez también. Ya, Esos son todos. Exilda Arjona Floja Comino y usted, el oyente, que es el más importante.
¿Y a los que?
Señores viernes.
Vamos a saludar a los oyentes.
Ah, sí, sí. ¿Quiénes están ahí?
Bueno,
ahí?
Por ahí ya está Mandy Quincalla, feliz así como tú. Porque si ustedes ven a Alfredo, Alfredo está bailando desde bien temprano porque es viernes. Los movimientos esos de Flashdance, que él se sabe, está entusiasmado porque es viernes. Así que Mandy te acompaña, dice que te hace la coreografía contigo también. Mandy Quincalla, que está por ahí. Eri es el hombre del día hoy, el hombre del momento.
Muchas felicidades.
Porque está de cumple, así que felicidades para ti, Eric. Está por ahí la gente del Club de Manzanillo, que no quiero que se me pongan celosos. Y bueno, por ahí deben andar Billy el Niño. Y compañía, y debe estar Segismundo también y compañía.
Beto en el Cerro, mi amigo.
Miguel y Geraldine, yo sé que ahorita ya comienzan a dar señales de humo. También debe estar por ahí el Lobito, que él se esconde, pero si empieza a hacer frío, aparece.
Miguel se fue a ver el dedo que tenía fracturado.
Aquí todo el mundo tiene sus características, ¿no? Todo el mundo tiene su toque de misterio y de locura. Pero felices de que nos escuchen, señores. Recuerden que nos pueden escribir siempre a tempranitomarti@gmail.com, se los digo así en cubano, gmail.com, para que no se pierdan, y nos pueden seguir en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. Así que es viernes, el cuerpo lo sabe, aquí estamos una vez más con ustedes, muy contentos y muy felices.
Sí,
rapidito, una nota que había por acá, una nota breve. Mira, para que vean que siempre hay talento cubano, y esta cubana sigue dando de qué hablar, Ana de Armas, que está en la portada de Vanity Fair, en esa revista tan bonita y tan fastuosa, y está en esta portada porque aparece junto como a un listado de las estrellas de Hollywood de hoy y de ayer. Y entonces ella aparece ahí, la chica espectacular, como siempre, ustedes saben, muy bonita, muy talentosa. Como les dije, este es un número que está dedicado, según la propia revista dice, a las estrellas de hoy. Y yo dije de ayer, hoy y de mañana. Yo estoy, ustedes saben, hoy es viernes.
No, pero
hoy es viernes.
Pero está bien de ayer, porque puede
pero
ser
no,
ayer.
Pero sí, claro, la revista claro. Solo tiene con las estrellas de hoy y de mañana. Bueno, las futuras estrellas que serán. Bueno, dice, tiene representaciones completas de íconos, héroes, villanos, duques, boxeadores, chef melancólicos y más. Y Ana de Armas luce un vestido rojo espectacular, ya ustedes saben, y está considerada parte del futuro de Hollywood. Así,
bueno,
así
qué
la
bueno,
han puesto.
Qué bueno por esa muchacha. De verdad que cuando uno es niño, quiere ser muchas cosas y a lo mejor termina siendo lo que no soñó. Lo bueno es que termine siendo algo que te guste, que seas y que hagas algo que te guste, que te dé placer y que cuando llegues a tu casa estés contento. Ya, eso es suficiente.
Mismo.
Eso es un tesoro. Y para Eric, que está de cumpleaños, Eric, como tenemos más o menos la misma edad y debes de ser un tipo romántico.
La misma edad.
A pesar del frío, te voy a dedicar esta, mira, esta efemérides es muy bonita porque un día como hoy nació Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta, y te voy a dedicar este poema para que se lo dispares a, tú sabes, algún problema de pelo largo que tengas ahí en Canadá. El poema se titula Volverán las oscuras golondrinas. Yo lo grabé en mi voz, me quedó muy bonito, pero el socotroco del productor me dijo que no, que él iba a poner en la voz de un locutor español que se llama Joan Mora, con música de Alan Silvestri. El trabajo de mesa que hice profundo me lo echaron por tierra, Eric, lo siento, pero bueno, de todas maneras, disfruta este bello poema, Volverán las oscuras golondrinas.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán.
Bueno, Eric, es un fragmento, no te podemos dedicar el poema entero. Si habrás notado, habían unos gorrioncitos de fondo. Eso lo hice con el estómago porque soy ventrílogo. Es la parte que me dejó el productor. Maldito productor, este me quitó. El ceseo del locutor español es lo que me faltó, pero la voz mía era más bonita para las oscuras golondrinas. Claro, como está la cosa en Cuba, yo no sé si volverán ahora las golondrinas, ¿tú sabes? Pero bueno, espero que te haya gustado este pequeño aporte para ti, Eric, que estás de cumpleaños, 37 años. Qué bueno, qué bueno. Señores, hay una noticia que ya ha salido en los medios de prensa sobre un actor muy famoso de Hollywood que está sufriendo una enfermedad un poco rara, y la familia ha expresado, bueno, pues con pesar. Estamos hablando de la familia de Bruce Willis, ese famoso actor de tantas películas de Hollywood como Duro de Matar y las varias secuelas que hizo. Los familiares de Bruce Willis dijeron que el actor, que tiene 67 años, tiene un diagnóstico específico de demencia frontotemporal. Y estaba leyendo que sufre de una enfermedad que se llama afasia, y la afasia tiene que ver con la pérdida de la capacidad cognitiva. O sea, te resulta difícil aprender nuevas cosas, comunicarte, hablar, comprender a los demás, y es una enfermedad bastante complicada, bastante difícil de tratar. Hay algunos pacientes que la pueden sobrellevar y con terapia del habla pueden volver a comunicarse, pero comprender y expresarse es lo más difícil de esta enfermedad. Los familiares dijeron que, dijeron, y cito textualmente, dicen: en la actualidad no hay tratamiento para la enfermedad, una realidad que esperamos que pueda cambiar con los años por venir. A medida que avanza el estado de Bruce, esperamos que cualquier atención de los medios esté enfocada en ilustrar sobre esta enfermedad, de la que se requiere más concienciación e investigación. Bruce siempre ha encontrado alegría en la vida y siempre ha ayudado a todo aquel que sabe que hace lo mismo, dijo su familia este jueves. Ha sido muy especial ver el sentido de cuidado que ha sido devuelto para él y todos nosotros. Nos sentimos muy conmovidos por el amor que todos ustedes han compartido por nuestro querido esposo, padre y amigo en este difícil momento. Su compasión continua, comprensión y respeto nos permitirán ayudar a Bruce vivir tan plenamente como sea posible.
Una enfermedad, la demencia frontotemporal, estaba viendo las características: cambios de personalidad, conductas inapropiadas en público, impulsividad, apatía, pérdida de empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y cambios en la dieta. Y fíjate, dice que puede erróneamente verse como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer, pero que puede comenzar también a partir de los 40 a los 65 años.
Sí, y la sufren por igual hombres y mujeres, o sea, no hay distinción de sexo. Es una pena porque claro disfrutamos sí. Muchísimo. Según asociaciones y estudios y en fin que hay aquí en Estados Unidos, alrededor de 180 mil personas padecen la enfermedad en todo el país. Bueno, considerando que hay alrededor de 300 millones de personas en los Estados Unidos, que la padezcan 180 mil personas es una cifra bien baja. Pero aún así es desagradable tener un familiar que esté atravesando por eso. En el caso, digamos yo, que no hay nada positivo que una persona pase por esto, pero quizás el que una celebridad esté atravesando por una situación hace un poco de más, creo yo, en mi humilde opinión, que hace un poco de más conciencia en descubrir quizás los factores que causan esta enfermedad, y una vez conociéndola más, poder tener herramientas para curarla.
Que no hay, ahora mismo no hay. No hay tratamientos para la enfermedad, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Y 67 años, ¿no? Podía seguir dando muchísimo en el cine.
Por supuesto, por supuesto. Además, Exilda, un actor que siempre, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces lo hemos visto metiéndose en el papel de un tipo ágil, violento, rápido, fuerte, dispuesto a, en fin, y de buenas a primeras verlo disminuido.
Sí, que va a cambiar todo, va a cambiar todo, porque los síntomas, lo que se tiene con esta enfermedad es bastante, bastante difícil. Esto, por supuesto, mira, lo de las conductas inapropiadas en público, la impulsividad, la apatía, la pérdida de empatía. Una persona que tiene, que es actor, que tiene que estar rodeado de muchísimas personas, por supuesto, que hasta aquí la carrera de este señor, desgraciadamente.
Bueno, pues ojalá las personas de buena voluntad, los inteligentes y los que hacen donaciones y los genios que se dedican a investigar todo tipo de enfermedades, poco a poco vayan siendo capaces de diagnosticar quizás a edades tempranas y de curar enfermedades como esta, enfermedades como el Alzheimer y todo tipo de cáncer, para que nuestra vida sea más placentera, sobre todo la persona que sufre la enfermedad y la familia que lo rodea y los amigos que también, vinculados a la persona que está enferma, pues sufren muchísimo también. Ojalá, bueno, ya hemos avanzado muchísimo. Hace 60, 70 años atrás el cáncer era visto como una cosa incurable. Ya hay tratamientos. Mira, el mismo SIDA. Uh-huh. Hace 40 años atrás no había un tratamiento mucho más fuerte que podía prolongarle la vida a los pacientes en estos momentos, y hay mucha gente ahora que padece de la enfermedad y no muere de SIDA. Y hace 40 años atrás era terrible, ¿no? Así que, bueno, ojalá estemos preparados para enfrentar estas catástrofes personales. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Ahora nos vamos a un segmento de ciencia y tecnología, como la música lo indica con el dedo, o sea, como la música lo señala. ¿De quién está... ¿por quién va a ser conducido este segmento? Por Viñolito, alias Danilo Fuentes Cortés. Y el segmento trata sobre qué es el psst, psst. Eso es cuando llaman a alguien, ¿no? Psst, psst. ¿Qué es el psst, psst, psst?
¿Qué es Twitch y qué hay detrás de sus millonarias audiencias? Si no sabes qué es Twitch, ve y pregúntale al pariente en casa que no supere la treintena. Es una plataforma de videos en vivo, en línea, que en los últimos años consumen tus hijos, hermanos, sobrinos y primos más jóvenes. Para ellos es su televisión. Para situarte más o menos, por lo general se trata de una persona que pone una cámara frente a su computadora, empieza la transmisión en vivo y desde su silla charla directamente con su audiencia sobre cualquier tema que te pueda ocurrir mientras juegas un videojuego, analiza una noticia o comenta publicaciones en la red. Al principio, Twitch lo usaban fundamentalmente los gamers, aficionados a los videojuegos que retransmitían sus partidas con toda una red de seguidores. Pero con el paso de los meses, la plataforma ha mutado rápido y se ha llenado de creadores de contenidos con canales de toda índole: influencers, cocineros, viajeros, periodistas o artistas. Ser streamer, como se le conoce a los que retransmiten, parece estar de moda. El crecimiento es tal que muchos debaten si la consolidación de servicios variados como YouTube, Netflix y ahora Twitch están propiciando la decadencia de la televisión tradicional. La socióloga estadounidense Teal Taylor, especialista en cultura gamer online, entiende que es un debate válido y pone un ejemplo. Antes, los organizadores de eSports soñaban con que sus competiciones fueran transmitidas en las televisiones tradicionales, pero poco a poco se han ido convenciendo de que en realidad no la necesitan. Sin embargo, hay quienes opinan que es un error plantear el fenómeno Twitch como un ladrón de audiencias de televisión. Lo que pasa es que ahora consumimos muchos medios diversos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Evidentemente a Viñolito lo estaban pellizcando y cambió la voz.
¿Y qué aprendiste de lo que te contó Carolina?
Que no es psst, psst,
¿sino?
El Twitch.
Ah, qué bien. Ahí vamos, el estado del tiempo para Cuba. Después hablamos de eso. Vamos a darle el estado del tiempo. Porque eso no se queda aquí. No. Eso vamos a seguir hablando de esto. Porque no puede ser. En el tiempo para Cuba se pronostican algunas lluvias en el norte oriental y un día cálido. Los cielos estarán parcialmente nublados y se nublarán en ocasiones en el norte oriental, con algunas lluvias que irán disminuyendo en la tarde. En el resto de Cuba, poca nubosidad con algunas áreas de niebla y neblina en el interior, pero finalizando la mañana y durante la tarde va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche estará parcialmente nublado en el sur oriental y habrá poca nubosidad en el resto del país, igual que escasas lluvias. Las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Dice Erika, como te gusta eso.
¿Qué dice?
El guanajito.
El guanajito. Sí, sí, es de copló de Clary Mario, que te acaba conmigo. Exilda, estaba mirando.
Rápido, dice Cuba en Finlandia. Felicidades a Eri. Las cataratas del Niágara serán lo alto. Serán altamente suficientes para comprobar si las clarias padecen de vértigo. Pobre muchacho.
Ese cubano de Finlandia no es una persona. Eso no es una persona. Eso tiene que ser un alienígena disfrazado de ser humano y de cubano. Oye, que verdad que un alienígena venir aquí, seguro que lo tiró un globo chino de eso y cayó allá en Finlandia. Eso tiene una obsesión con las clarias, ese muchacho.
Da pena, desolación.
Por cierto, cubano de Finlandia, me decirte una cosa. Dice que las clarias tienen unas propiedades nutritivas muy altas y muy buenas, incluso mucho, muy, muy superiores que otros pescados. Ojo,
no te equivoques.
Sí, no te equivoques, no te vas a pensar que la claria es cualquier claria. Estaba mirando.
Dice Jaime que te hagas una empanizada para el fin de semana.
¿Una claria empanizada? Sí.
Qué falta de respeto con el cubano de Finlandia. ¿Qué?
Bueno, estaba mirando, Exilda, la prensa refleja sobre el récord de turismo, o sea, el estado de la Florida, el estado donde nosotros vivimos, que estableció un récord de visitantes, nada más y nada menos que 137,6 millones de visitantes vinieron a este estado el año pasado, en el año 2022. O sea, después vamos a hablar un poquito de eso y vamos a establecer ciertas comparaciones, a ver por qué más allá, o menos aquí, o más aquí y menos
allá. Nosotros estamos aquí permanentemente.
La capital del sol.
Aquí estamos.
Municipio cabecera de Miami. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La familia del preso político Michael Puig Bergoglio continúa esperando que las autoridades cubanas cumplan su promesa de trasladar al preso a una prisión más cercana de su lugar de residencia. Yolanda Huerga recogió la denuncia en el siguiente reportaje.
El preso político Michael Puig Bergoglio, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque, cumple su sanción de 14 años de privación de libertad en la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, a unos 150 kilómetros de su hogar.
Quien le hace la propuesta del traslado a mi esposo es la seguridad del Estado. A mí me cita la fiscalía para darme a conocer formalmente de que este traslado se efectuaría, porque lo decidieron varias entidades por la afectación que tiene nuestro hijo menor, que han pasado ya más de 2 semanas y no se acaba de efectuar.
Explicó Sailey Núñez, su esposa.
Yo voy a las visitas cada 3-4 meses a llevar a mi hijo cuando puedo, cuando la economía me lo permite. No puedo asistir por problemas de lejanía, los transportes te carterean, por miles de vicisitudes que se pasan. Son más de 159 kilómetros, tengo que dormir fuera de mi casa. casa, pero dejo otra niña al cuidado de mi abuela de 72 años y que tengo que llevar un niño menor que ya tiene ataques de pánico.
El hijo del matrimonio sufre depresión severa debido a las circunstancias de detención y a la ausencia de su padre. Los médicos le han diagnosticado alopecia y lesiones en la piel de carácter nervioso.
Hago responsable a todos aquellos que están jugando con el dolor de mi hijo y no acaban de hacerle el traslado a mi esposo Michael Puig Vigor.
Estudios de reconocidas instituciones especializadas en psicología y psiquiatría infantil han confirmado que los niños con padres encarcelados están expuestos a entornos que podrían afectar seriamente sus vidas, su desempeño como estudiantes y además provocarle consecuencias traumáticas después de adultos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los prisioneros políticos cubanos José Daniel Ferrer y Michael Castillo Los Orbos son parte de la campaña Sin Causa Justa, lanzada por el Departamento de Estado estadounidense para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de defensores de los derechos humanos. Luis Guardia tiene este informe.
El Departamento de Estado estadounidense lanzó la campaña Sin Causa Justa para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de personas alrededor del mundo por el solo hecho de defender los derechos humanos. La campaña personifica en 18 nombres, en representación de las decenas de miles de prisioneros políticos en todo el mundo que están sujetos, según afirma, a torturas, condiciones inhumanas, desaparición forzada u otras formas de abuso. En el caso cubano, enfatiza en José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la oriental provincia de Santiago de Cuba por su activismo en defensa de los derechos humanos. Destaca la reseña que José Daniel fue uno de los 75 disidentes u opositores detenidos y condenados durante la tristemente célebre Primavera Negra de Cuba de 2003. El otro prisionero político cubano presente en la campaña es el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, El Osorbo, sentenciado a 9 años de cárcel. El Osorbo, resalta el texto, fue uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida, ganadora en 2021 del Grammy Latino en la categoría Canción del Año. José Daniel Ferrer y Michael Castillo son parte de los más de 1,000 prisioneros políticos con que cerró Cuba el mes de enero, según el más reciente informe de Prisoners Defenders.
Este mes de enero en Prisoners Defenders hemos incorporado 37 nombres a la lista de presos políticos de Cuba. La astronómica cifra de prisioneros políticos ya ha alcanzado los 1,077.
La organización recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Cuba recibió a 64 balseros devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, Bahamas e Islas Caimán en 3 operaciones aéreas. El nuevo grupo de balseros retornados, integrado por 53 hombres y 11 mujeres, salieron ilegalmente del país por la vía marítima. Bahamas deportó a 30 de los migrantes irregulares, el servicio de guardacostas de Estados Unidos a 19 y las Islas Caimán a 15, según el gobierno cubano. Los migrantes cubanos devueltos en lo que va de año suman 2,266 procedentes de esos 3 territorios, además de México y República Dominicana. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que tiene previsto hablar con su homólogo chino Xi Jinping sobre el globo espía que ordenó derribar el 4 de febrero, pero adelantó que no le pedirá disculpas por abatirlo. Biden avisó además de que no dudará en derribar cualquier objeto volador que suponga una amenaza para el pueblo estadounidense. Por su parte, el gobierno chino ha asegurado que el globo entró en el espacio aéreo estadounidense al desviarse por error de su trayectoria y afirma que se usaba para fines meteorológicos, no de espionaje. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al abogado y expreso político Pedro Fuentes Cid. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás?
Gusto conversar con usted de nuevo. Aquí tengo a mi colega Alfredo Jacomino.
Bueno, pues muchos saludos para él.
Cómo no, gracias. Igual.
Su hoja de vida es extensa y muy interesante. Necesitábamos muchísimo tiempo para hablar de todo lo que usted ha pasado, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha vivido. Pero yo quiero comenzar por el momento en que usted se percató de que la llamada revolución había perdido el rumbo y cuáles fueron las consecuencias que tuvo que sufrir por eso. Quiero que se lo cuente a los oyentes.
Sí, claro que sí. Nosotros luchamos por una revolución. Muchos de los compañeros nuestros, míos, precisamente, murieron en esa lucha, eran mártires de la revolución. Y Fidel Castro traicionó la revolución por la que nosotros luchamos. Y entonces, pues, tuvimos que decidirnos a luchar en contra de esa traición. Lo hicimos de la manera a que estábamos acostumbrados, ¿no? En aquel momento no había otra alternativa. Entonces, sencillamente, comenzamos a buscar armas, a tratar de crear guerrillas, tanto urbanas como guerrillas en las montañas, a ayudar a esa gente que estaban en ese proceso y a actuar. Y entonces eso dio como resultado que trataron de detener a Alfredo Sánchez, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, y esa era la organización en la cual yo estaba militando. Trataron de detenernos y ya, bueno, de unas armas que habíamos recogido en una casa. En definitiva, yo el presentimiento que tenía era que era una trampa, pero bueno, había que recoger las armas, las fuimos a recoger y efectivamente era una trampa. Nos quisieron detener, un carro sacó armas y todo eso al lado del carro nuestro cuando íbamos en marcha por Malecón. Nos pidieron que nos paráramos. Entonces yo le dije a Alfredo, que era el que venía manejando, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, que aflojara la marcha para ver si ellos se ponían detrás o se ponían delante. Si se ponían detrás, íbamos a esperar que saliera todo el mundo allí y a tratar de llegar a una embajada que estaba por Malecón. Íbamos a tener que entrar por la pared de la piscina, pero bueno, imagínate tú con el carro. Pero no queríamos entregarnos ni que nos fueran a detener. Entonces, se pusieron por atrás, Alfredo aflojó la marcha, empezaron a salir de allí, a decir que saliéramos con las manos en alto. Yo les contesté a ellos con una mala palabra y les empecé a disparar. Y ellos empezaron a dispararnos a nosotros y siguieron tirándonos. Y al final habían tres carros. Yo disparé los cuatro peines que tenía y entonces cogí una ametralladora que tenía en el asiento de atrás y también empecé a disparar con ella. El carro en que nosotros veníamos le hicieron 147 impactos de bala. Las balas, lógicamente, me pasaron hasta por la ropa, ¿no? Pero gracias a Dios que tenía su mano puesta sobre mi cabeza, no recibí ningún impacto directo, ni tampoco Alfredo. Finalmente, le reventaron al carro las gomas a tiro, el carro chocó contra el muro de Malecón, y nosotros, como yo venía arrodillado tirando en el asiento delantero, pues me di un golpe tremendo en la espalda que todavía tengo las huellas ahí del golpe y perdí el conocimiento. Alfredo, que venía manejando, partió el timón con el pecho y bueno, nos sacaron inconscientes del carro y después nos llevaron entonces para el Gabinete Nacional de Identificación para hacernos la prueba de la parafina, etcétera, etcétera.
Y el juicio al que lo sometieron a usted específicamente, ¿cuántos años le pedían? ¿Cuántos años estuvo detenido?
Bueno, a nosotros nos estuvieron pidiendo pena de muerte por fusilamiento por espacio de un año aproximadamente. Aureliano Sánchez Arango tenía magníficas relaciones con distintos presidentes de América Latina y entonces a través de Rómulo Betancourt logró que cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Yanio Cuadro, López Mateo, Don Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, en fin, lograron que se dirigieran al gobierno de Cuba y al mundo entero pidiendo que no nos fusilaran. Entonces, el arreglo a que llegó el gobierno de Cuba era que nos iban a echar 60 años a Alfredo y 60 años a mí. Eran 30 en reclusión y 30 consecutivos sin nuestros derechos civiles. Que dicho sea de paso, cumplí la condena de los 60 años en el 2021, el 27 de marzo, recientemente. Después hicieron una amnistía y no me dejaban salir de Cuba. Entonces el presidente Carlos Andrés Pérez hizo una gestión que fue recogida por la prensa aquí en el Miami Herald y todo eso, y dejaron que yo saliera, porque ya Alfredo había podido salir, que yo pudiera salir para Venezuela. Salí entonces, vi a México porque no había vuelos directos, llegué allá a Venezuela y entonces allí fui recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez, el general Mendoza Ibarra, que era el ayudante de él, y logramos que empezaran a dejar entrar a los presos políticos cubanos que estaban esperando salir para reunirse con sus familiares en Estados Unidos. En aquel momento habían 20,000 expresos políticos cubanos esperando salir. El gobierno de Estados Unidos estaba dando 1,000 visas al año. Eso quiere decir que iba a tomar 20 años a partir de ese momento para poder entonces nosotros salir de allí. Finalmente logramos que el gobierno de Venezuela aceptara a todos los presos políticos cubanos que quisieran ir para allá. Ya nosotros habíamos hecho una lista, la cual recogió gráficamente periodistas que me entrevistaron allí, y entonces a través de esa lista, bueno, pues se logró entonces empezar, y yo personalmente pude recibir aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que fueron allí llenas, cargadas de presos políticos. Me acuerdo que en el primer vuelo llegó una señora en una silla de ruedas con sus hijos y sus nietos, porque venían todas las familias. Y así, bueno, pues eso siguió funcionando. Después el gobierno de Cuba se negó a que yo participara directamente en esas gestiones. Dijo que si yo seguía participando directamente en esas gestiones, ellos iban a eliminar esa salida. Y entonces pusieron otras personas que habían tenido más contacto con el gobierno de Cuba, y a partir de ese momento pues decidí entonces reunirme con mi hijo y mi familia aquí en Estados Unidos. Mi hijo yo lo dejé de ver cuando tenía 2 años y ya tenía 19 años.
Señor Fuentes, sí, para poner en contexto y la gente en Cuba sepa, usted es holguinero, nació en 1939. Por supuesto que ha tenido una larga vida y los oyentes están escuchando anécdotas de principios de la revolución. Hay partes de la historia que las nuevas generaciones desconocen y quiero tocar un punto para que usted arroje luz sobre él. Y es el convenio de acercamiento que hubo en una etapa de la vida republicana entre los comunistas y Batista. Hay recortes de periódico antiquísimos del periódico Hoy de los comunistas cubanos, y ahí, por ejemplo, un titular de Blas Roca Calderío refiriéndose a Batista diciendo, y cito: "Batista tiene un corazón con toda la nobleza de un hombre del pueblo". ¿A qué atribuye usted ese apareamiento que hubo entre los comunistas y Batista en una etapa tan temprana como el año 40 y luego quizás la separación después del golpe de Estado? Hábleme un poco de eso, por favor.
Sencillamente, los comunistas siempre han apoyado lo que más le han convenido a ellos, y además de eso, casi siempre eso ha coincidido con dictaduras. Es decir, es la única manera que ellos se pueden mantener en el poder. Batista violó la Constitución de 1940, ya a punto de realizarse unas elecciones en las cuales él no tenía ni el más mínimo chance de llegar al poder. Ahí el poder se estaba decidiendo entre el Partido Auténtico y el Partido Ortodoxo, y alguno de los dos iba a llegar a la presidencia próxima después de Carlos Prío Socarrás.
Usted ha dicho que nunca va a dejar de luchar por Cuba, que su experiencia ha servido mucho, y me imagino que todos los que están escuchando el programa pues estén encantados con esta clase de historia que usted nos está dando. Cuba sigue siendo un estado fallido, como usted dice, pero usted ve una Cuba futura, ¿y cómo la ve?
La Cuba futura tiene que ser, para que sea por lo que nosotros estamos luchando, una democracia independiente, libre de poder elegir a cualquier persona que el pueblo cubano decida, con una total libertad para las empresas. Es decir, una democracia como, por ejemplo, Estados Unidos, los países de Europa que la tienen en este momento, tiene que tener plena y absoluta libertad. en todos los aspectos, y respeto a los derechos humanos.
Señor Fuentes Circo, usted hablaba de los años que pasó en prisión. ¿Exactamente cuántos años estuvo preso?
16 años sin aceptar el plan de reeducación que nos estaban planteando para poder nosotros entonces poder salir antes, ¿no? Ah. Además de eso, déjeme decirle otra cosa. Pues después de eso, cuando ya el gobierno de Cuba vio que no podía convencernos de ninguna otra manera, entonces inventaron el plan Camilo Cienfuegos, de trabajo forzado. A mí me llevaron el primer día, me metieron en el bloque que iba para las canteras de piedra. El problema es que me pusieron ahí delante de una piedra para que yo la rompiera. Yo había bajado ya 40 libras de peso. Yo estoy pesando ahora 176 libras y había bajado 40 libras. Y yo ahora no estoy gordo, así que imagínense, estaba débil, ¿no? Porque, pues, imagínense, la comida era pésima. Y entonces, allí tuve la suerte que vino un ángel de la guarda, vino uno de los presos que trabajaba ahí en la cantera, que me indicó cómo se podía romper la piedra. Yo tenía dos guardias con los fusiles, con las bayonetas caladas detrás de mí. Y entonces, este señor llegó y le dijo a los guardias, no se preocupen que no va a haber problema, él va a romper la piedra. Me dieron entonces una mandarria de 30 libras y este señor me trajo unos guantes para poder limpiar la piedra y buscar la vena por la que se rompe la piedra. Él limpió y me diseñó y me dijo, mira, esta es la vena, tú tienes que darle un golpe bien fuerte a la vena esta y entonces la piedra se rompe. Y yo di el primer golpe y la piedra no se rompió. Y además los guardias ya estaban inquietándose un poco, ¿te das cuenta? Y acercándose
molestos,
más.
Molestos, claro.
Entonces tuve la inmensa suerte de que saqué fuerza de no sé dónde y en el segundo golpe rompí la piedra se abrió y entonces ya claro, por dentro de la piedra pues estaba mucho más limpia y ya yo podía buscar la vena mucho más fácilmente.
Sí, claro. La historia y lo que nos ha contado nos ha impactado muchísimo, todo lo que ha pasado en su vida. Quizás lo podamos invitar nuevamente para estar con nosotros en el programa en otra ocasión, para que nos cuente con más detalle de todo, porque es muy, muy bueno que todos los oyentes conozcan qué pasó en esa Cuba que no vivieron. No,
lo que le hicieron los comunistas,
claro,
a la gente que quería democracia.
Claro, claro. Gracias, gracias por haber estado.
Faltan cosas que contar.
Yo se lo agradezco muchísimo. Un placer enorme.
Muchísimo a ustedes esta oportunidad de poder dirigirme a los radioescuchas.
Gracias, tengo un buen día.
Por su programa.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho cincuenta y dos minutos de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Pepe Lagar.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, porque los Atléticos de Oakland podrían estarse marchando de California en los próximos años. Ya recibieron el visto bueno del comisionado del béisbol de las grandes ligas y el resto de la pelota profesional para mudarse de Oakland, California. Están buscando feudo, pero todo parece indicar que Las Vegas, Nevada podría ser la próxima casa, por decirlo así, de los Atléticos de Oakland. Estamos hablando de una de las franquicias deportivas más antiguas del mundo, no solamente en el béisbol de las grandes ligas, en cualquier deporte. Los Atléticos de Oakland se formaron en Filadelfia, Pensilvania, hace más de 122 años. Se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California, en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota, una infraestructura que fue construida para el fútbol americano y la ciudad de Oakland dice que no tiene dinero para construir un estadio. El béisbol de las mayores ha dicho varias veces que un equipo que va a jugar 80 y pico partidos de béisbol profesional cada temporada en casa debería de tener una estructura digna para el béisbol de grandes ligas y no un estadio de segunda categoría. Entre las localidades, los Atléticos dicen que está Las Vegas, Nevada, Portland, Oregón, Vancouver, Canadá y también Montreal, Canadá, aunque esta última pudiera estar reservada para los Tampa Bay Rays. La otra otra franquicia que está buscando un nuevo estadio y quizás hasta una nueva ciudad. La municipalidad de Oakland ha dicho varias veces que no tiene dinero para darse el lujo de construir un estadio de pelota para los Atléticos mientras pasa por el trabajo de buscar plata para mantener abiertas escuelas y hospitales. En su larga e ilustre historia, decenas de peloteros cubanos han militado con los Atléticos de Oakland, entre ellos Bert Campaneris, José Canseco, nuestro amigo Orlando El Guajiro Peña, José Tartabull, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Joaquín Ascue, Leopoldo Posada, Joenny Céspedes y Héctor Martínez, por mencionar algunos. Y continuamos con nuestro pasatiempo nacional, donde tenemos una triste noticia. Tim McCarver falleció a los 81 años de edad, receptor campeón mundial con los Cardenales de San Luis en los años 60 y también un muy querido y respetado comentarista de béisbol que narró durante varias series mundiales. Fue la persona que nos brindaba jugada por jugada con lujo de detalle partidos de béisbol, una gran personalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Que descanse en paz Tim McCarver a los 81 años de edad. Pasamos ahora a la Europa League, damas y caballeros, con un empate que tiene sabor a derrota. El FC Barcelona en el Nou Camp a duras penas pudo empatar 2-2 contra el Manchester United de Inglaterra en los octavos de final de la Europa League. Esto significa que se le complica la vida al Barcelona, que va a tener que jugar la próxima semana el encuentro de vuelta en Inglaterra, y este resultado de 2-2 no le conviene en lo más mínimo al Barça. Otros resultados en la jornada del jueves: el Sevilla, 6 veces campeón de la Europa League, aplastó 3-0 en España al PSV Eindhoven, mientras que el Ajax Amsterdam, varias veces campeón europeo, empató 0-0 contra el Union Berlin, y el Salzburgo derrotó al Roma 1-0, todavía tienen que jugar en Italia la próxima semana. El Shakhtar Donetsk de Ucrania venció 2-1 al Stade de Reims de Francia. Y el Mónaco de visita venció 3-2 al Bayer Leverkusen en Alemania, mientras la Juventus de Turín empataba 1-1 contra el Nantes. Cuando se jueguen los encuentros de vuelta la próxima semana, el 23 de febrero, solamente vamos a tener 8 sobrevivientes en la Europa League, y el Manchester United o el Barcelona, uno de ellos dos, no va a estar presente, ni tampoco el PSV Eindhoven o el Sevilla de España, dos países que han jugado muy bien este deporte en la Europa League. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol, jornada número 22 este fin de semana. Recuerden, el Barcelona está de primero, el Real Madrid está de segundo con 48 puntos, luego la Real Sociedad 42, el Atlético, Real Betis y el Rayo Vallecano. Este fin de semana el Osasuna de Pamplona se enfrenta al Real Madrid, mientras que el Sevilla en casa contra el Rayo Vallecano, el Barcelona recibe al Cádiz, el Real Betis contra el Valladolid, el Celta de Vigo contra la Real Sociedad de San Sebastián. En Inglaterra tenemos un empate en puntos, el Manchester City y el Arsenal, ambos con 51 puntos, le sigue el Manchester United con 46 y el Newcastle con 41. Este fin de semana el Arsenal contra el Aston Villa, el Chelsea en casa contra el Southampton, está el Spurs, los Tottenham contra West Ham United, el Liverpool recibe al Newcastle y el Manchester United contra el Leicester City. Manchester City recibe al Nottingham Forest. Y por último, en la Bundesliga continúa el Bayern de Múnich de primero, el Unión Berlín está de segundo, un punto detrás. Luego está el Borussia Dortmund, el Freiburgo, el Leipzig y el Eintracht Frankfurt. Y este fin de semana el Frankfurt juega contra el Werder Bremen, el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín, el Borussia de Mönchengladbach versus Bayern de Múnich y el Leipzig contra el Wolfsburgo. Recuerden que este domingo a las 7:30 el juego de estrellas del baloncesto profesional de la NBA desde Salt Lake City, Utah, Team Giannis Antetokounmpo contra el equipo de LeBron James a las 7:30. Vale la pena recalcar que el juego de estrellas de la NBA ha tenido audiencia, por lo menos en televisión, muy baja los últimos años, y mucha gente quiere que no se lleve a cabo más el juego de baloncesto de la NBA, el juego de las estrellas. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si sintonizaron ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo otra buena noticia porque nos queda de 9 a 10 de la mañana este tempranito. Y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción. Ya llegó más gente, claro, porque hasta las 9 de la mañana, si cualquiera. Delante de los micrófonos de Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes de este programa. Y si por casualidad, Exilda, tú tienes una computadora que tiene Windows 2000, un día como hoy Bill Gates sacó el Windows 2000. ¿Tú no tienes Windows 2000? Yo sí.
Yo no sé ni lo que tengo. Yo solo me acuerdo de ese tema musical. Tengo para dar, pero no te toca. En fin, nada. Un saludo para todos los oyentes que están ahí en la sintonía. Dice Teudy, ¿cómo? Tengo mucho amor para dar.
Ese, con eso después vuelvo a mala idea que tiene Teudy.
Hay que poner los puntos sobre las íes, señores, porque están así cazando. Un saludo para los oyentes que están desde bien temprano en la sintonía con Radio Martí, con tempranito de mañana. Saludos para Eri. Señores, ustedes del lado de allá del cristal, ustedes no, esta niña no la han buscado a Eri hoy, New Happy Birthday.
¿Qué duro todo.
Oye, ustedes dos.
Más duro que tuerca de
robot. Oye, ustedes dos, los del lado allá del cristal.
No quieren hacer caso.
Mira cómo no nos hacen caso.
No. Bueno, no importa, yo después, Eri, te voy a conseguir ahí un
apio.
Un apio, o sea, verde, un
sí,
apio verde.
Sí, hay que ponerle algo a este chico. Y
yo lo voy a conseguir.
No.
Un apio, pero no te
lo
toca.
Lo que sea. Lo que sea, como si es una lechuga, pero consigue algo.
Sí. Bueno, nos vamos ahora cuando son las 2:03. Vamos para decir la hora.
¿Las que... dos?
Ay, Dios. Hoy es viernes. No os reís de mí.
Pero si ayer era lo mismo.
Bueno, ayer era jueves. 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La identificación de los cuerpos de los migrantes fallecidos en el accidente del miércoles tomará tiempo. Así lo advierten las autoridades, tal como lo indica Leo Dan Berrios, integrante de la Cruz Roja Panameña. Los detalles con la agencia AFP.
Panamá informó el jueves que tomará tiempo identificar a las decenas de migrantes fallecidos en un accidente de bus en Gualaca, provincia de Chiriquí. La Fiscalía considera que por el estado de los cuerpos no se puede dar aún una cifra exacta de fallecidos, por lo que será necesaria información de sus países de origen, tal como registros dactilares, odontológicos y muestras de ADN de familiares.
Pues todavía no se han podido identificar muchos de los cuerpos. Nosotros acá lo que estamos haciendo es tratando de establecer ese contacto. Esa es meramente una acción humanitaria que nosotros como institución realizamos.
Los cuerpos fueron almacenados en un camión frigorífico luego de que se rebasara la capacidad de la morgue. El gobierno panameño tampoco ha precisado la nacionalidad de los fallecidos ni de los heridos. Se han dado distintas versiones sobre la cifra de muertos, que es de aproximadamente 40. El Servicio Nacional de Migración dijo que se cuentan ciudadanos de Ecuador, Venezuela, Haití y Cuba. Por su parte, las cancillerías de Cuba, Colombia y Ecuador ya han confirmado la muerte de connacionales.
Nosotros estamos en acciones del restablecimiento del contacto familiar para que los familiares, pues, en el exterior puedan tener conocimiento acerca de sus seres queridos.
El accidente también dejó más de 20 heridos que fueron trasladados a hospitales. Según medios locales, el autobús se salió de la carretera en una curva durante la madrugada y se precipitó por un barranco mientras transportaba a 66 migrantes a un refugio. Entre ellos había 20 menores.
Un familiar de presas políticas cubanas dijo a Radio Martí que celdas tapiadas y otros cambios estructurales están afectando la vida de las reclusas en la cárcel de mujeres del Guatao. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cambios en la estructura de la prisión de mujeres del Guatao que impactan directamente a las prisioneras fueron reportados a Radio Martí por el esposo de la presa política Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez, quien la pudo visitar el lunes.
La prisión completa, ¿no? La prisión consta de celdas de castigo, pero también de destacamentos. Son albergues largos donde están situados varias literas, donde están las presas ahí, las reclusas. Pero que ahora tapiaron todo, no hay ventanas, no hay nada, todos son los sillas de huequitos muy pequeños y la puerta, que eran rejas de balostres, ¿no? De cabillas, ya la tapiaron también, pusieron una plancha ahí de metal, o sea que no pueden ver ni un pedacito de cielo siquiera.
El esposo de Angélica Garrido indicó además que estos cambios van en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las reclusas.
Por supuesto, cuando hay frío el aire cuela constantemente, porque ahora todo es celosía, entra el frío, pero cuando es el tiempo de calor, que va, imagínense, es un techo de fibrocemento que absorbe mucho los rayos del sol, es un horno. La puerta, para cómo, donde entraba un poco de luz natural, ya ni eso. Y ahora no tienen contacto con sus alrededores. Una cosa absurda, represiva, innecesaria.
En su reciente visita al penal Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana, a Rodríguez le llamó la atención algo que su esposa le comentó.
La formaron y la llevaron a medir y a pesar de espalda a la báscula para que no vieran el peso que tienen ni el peso que rotaban. Todo era una simulación para llevar las estadísticas infladas. ¿Me entiendes? Tiene que pesar a alguien de espalda para que no pueda ver su peso.
Sin embargo, según Rodríguez, gracias a las denuncias hechas recientemente por María Cristina Garrido, hermana de Angélica, quien se encuentra también recluida en ese penal,
ya se les informó que iba a ver, que no se iba a detener la progresión, que iban a recibir los beneficios naturales de todo preso. Después que María Cristina denunció que no se le estaban dando medicamentos de la taquicardia, al otro día, a las 10 de la mañana, empezaron a darle el medicamento.
Angélica Garrido, de 43 años, y su hermana María Cristina, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad respectivamente por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los cubanos vieron interrumpidos los servicios de los teléfonos móviles en la casi toda la isla desde alrededor de las 6:30 de la tarde del jueves. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, informó en una escueta nota en Twitter que una afectación de los servicios de telefonía móvil en gran parte del país. También resultó afectado el acceso a Internet. Los usuarios escribieron en la cuenta de Etexa en Twitter que hasta los números de emergencia estaban fuera de servicio. El monopolio de las telecomunicaciones cubano aseguró estar trabajando en la detención de la falla para restablecer los servicios. Y el presidente Joe Biden dijo jueves que tres objetos no identificados derribados por aviones de combate estadounidenses no parecían haber sido utilizados para espiar a Estados Unidos y probablemente estaban vinculados a propósitos benignos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Biden dijo en un discurso que la evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es que los tres objetos no identificados derribados después del derribo de un presunto globo espía chino probablemente estaban vinculados a empresas privadas o instituciones de investigación. El presidente estadounidense señaló también que no planificaba disculparse con el gobierno de China por la decisión de derribar su globo. Biden dijo el jueves que Estados Unidos está desarrollando reglas más estrictas para rastrear, monitorear y potencialmente derribar objetos aéreos desconocidos, luego de 3 semanas del descubrimiento del presunto globo espía chino. Él dice que le ha ordenado a su equipo que establezcan reglas más estrictas sobre cómo lidiar con esos objetos no identificados en el futuro. Distinguir entre aquellos que probablemente plantean riesgos de seguridad y protección que requiera acción y aquellos que no. Pero dice que si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, él lo derribará. Biden criticó duramente el programa de vigilancia de China y dijo que la violación de la soberanía de Estados Unidos es inaceptable, pero añadió que busca mantener líneas abiertas de comunicación con Beijing, añadiendo que espera hablar con el presidente chino Xi Jinping sobre el incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De Exteriores de Israel, Eli Cohen reabrió ayer la embajada israelí en Kiev y prometió impulsar la aprobación de $200 millones para proyectos de sanidad e infraestructuras en Ucrania. Israel apoya claramente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, dijo Cohen tras reunirse en Kiev con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Además, Cohen le aseguró a Zelensky que la embajada de Israel en Kiev volverá a trabajar de manera continua por primera vez desde el comienzo de la guerra. Cohen también se reunió con el canciller ucraniano Dmytro Kuleba. Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Siempre tempranito. 9:11 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Gracias a Ariadne González. Exila, habíamos hablado sobre el tema del turismo y mencionamos que la Florida, este estado solamente, rompió un récord de visitantes el año pasado, 2022, nada más y nada menos que 137,6 millones de personas visitaron la Florida en el año 2022, 5% más que en el año 2019. Recuerden que ya 2021 estaba la pandemia haciendo de las suyas, o sea que son años para descartar porque todo el mundo estaba en su casa. 137 millones de visitantes. Hay muchas cosas que ver en el estado de la Florida. Primero, para las personas que tienen familia y niños chiquitos, obviamente está la atracción de los parques de la ciudad de Orlando, porque está Disney con todas sus atracciones de las películas y eso. Está Universal, que es la que pone las películas de mayores, donde estaba Tiburón y King Kong, y ahora han puesto otras cosas. Yo hace años que no voy, ya no sé ni lo que hay.
Ya yo tampoco sé ni lo que
ya
hay.
Ya yo no sé ni lo que hay.
Antes, hay que darse una vueltecita
Tiburón,
de nuevo.
Tiburón Sangriento se debe haber pasado como 40 años.
No, mi vida, no.
Y King Kong otros 40 favor. Años también. Pero ya oí decir que las habían quitado. Hay otras cosas como de la Guerra de las Galaxias.
Sí, que se mantienen, que sí.
Y Fast and the Furious. Uh-huh. Ajá. Pero
dilo en español, mi vida.
I really don't know how to say in Spanish. Sorry. Ya. me quedó como Miguel es del delantal. Esa es una atracción grande. Por supuesto, sí. Está la ciudad de Miami, que tú paseas ahora por la ciudad de Miami y tú dices, estoy en Nueva York.
Claro.
Porque
avanzado turísticamente y arquitectónicamente hablando.
Sí, sí.
Y hay muchos lugares donde las personas ya vienen con el paquete, como dicen, bueno, voy para las playas, voy a la zona de Wynwood, que es la zona artística, la zona cool, la zona bohemia, van a Brickell, van a todos estos lugares, nada.
Y las playas, por supuesto. Y si seguimos al sur, pues están Los Cayos de la Florida.
Los
Cayos de la Florida es un atractivo porque muchísima gente va al sur de los Estados Unidos. Ese y se retratan en esa famosa boya negra y roja que dice, de aquí a 90 millas está Cuba.
Estamos
y se
tiran ahí,
fotos
cerquitican.
Y todas esas cosas. O sea, hay un atractivo grandísimo. Estaba mirando
Y el resto de estos lugares, Naples, San Agustín, tiene mucho turismo, todo esto. San Petersburgo.
Sí.
Todo eso tiene mucho turismo.
Oye, pero 137, uno no se imagina
que tuvieras tanta gente. No. Por eso a veces llegamos tarde aquí, es la gente que está manejando que viene de visita.
Y otro dato, ya este no es del estado de la Florida, es de República Dominicana. La gente dominicana está muy contento porque llegaron a 7 millones de visitantes. Por eso es que cuando se habla de la cantidad de personas que visitan Cuba de turista, como turistas de otros países, dicen, bueno, pero Cuba marcha retrasado. Sí, claro, marcha retrasado. Hace muchos años que no llegaba a un millón.
Ni hablar de eso es bueno.
Pero tú dices, oye, Cuba es mucho más grande que República Dominicana. Y a República Dominicana fueron 7 millones. Bueno, una de las razones es que cuando la gente va a un complejo hotelero y se da cuenta de que el sistema no funciona, no regresa. Pero se lo dice a los amigos, se lo dice a los familiares y además lo publica. La gente dice, si este fue y no le gustó. Ajá. Pero cuando tú vas a un sitio donde
hay calidad,
tiene playas también que son bonitas, aguas transparentes y el servicio funciona en sentido general porque hay agua fría y caliente, aire acondicionado y una variedad de comidas, y la persona que está atendiéndote siempre está pendiente de qué es lo que necesitas. Tú también lo dices, claro, amigos o familiares, y lo publicas.
Claro, y todo el mundo entonces
por
quiere
eso,
ir, claro.
Dominicana tiene 7 millones de visitantes. Imagínate tú.
Han incentivado muchísimo el turismo, muchísimo.
¿En Dominicana tú dices?
Sí, en Dominicana. Ah. Hace poco se hizo una feria de turismo, creo que fue aquí mismo, en Miami, sí, creo que fue acá, sí, fue en Miami. Y ellos presentaron todo lo que están haciendo en materia de turismo. Y cuando tú tienes para vender todo eso y vender paquetes que sean atractivos a las personas, pues de ahí nace todo esto. Ahora, si tú vas a seguir con pensamientos antiguos y con categorías a los cuales ya, bueno, todavía lo que yo te estaba contando de la TikToker esta que fue a Cuba y dijo que todo estaba muy bonito, muy lindo, y en una playa de Varadero ella sola prácticamente en la foto, porque tú no veías a más nadie, ella sola en el agua, la playa era para ella sola. ¿Pero por qué? Porque no está como en Dominicana, que cuando la gente se tira fotos tú ves varias personas ahí. Es las características y el incentivo que le pongan al turismo. Porque en República Dominicana la gente vive también y la gente trabaja y tiene sus casas.
No, y el internet funciona más y, mejor que Cuba.
Pero es lo que te quiero decir, porque los por qué, y si quieren, ellos pueden ir y visitar esos hoteles también. ¿Entiendes? Porque en Cuba no pueden ir los cubanos. Porque el cubano que tenga la profesión que tenga, dice, este mes estoy de vacaciones y este mes yo quiero ir a tal hotel. ¿Por qué no puede ir?
Claro. Pero otra cosa, en Dominicana los dominicanos son muy alegres, no viven recondenados como los cubanos, porque en Dominicana tú sales a la calle y si tú quieres un racimo de plátano, lo compras sin cola, sin matazón, pero una piña, una fruta bomba o lo que sea, y te vas a un restaurante y hay comida.
Claro.
Sin cola y sin matazón. Entonces, Dominicana no es un país rico,
no.
Pero en Dominicana la gente vive feliz y no vive recondenado como vive el cubano, que tiene que trabajar y después luchar para regresar a su casa y hacer todo este tipo de operaciones para poder llevar un plato de comida a la mesa.
No tienen la posibilidad de lo que te dije, ni de decir estoy de vacaciones. A ver, un profesional, un médico, un ingeniero, no puede decir eso, no puede hacerlo. Sin estar pensando, porque tengo que cambiar entonces el peso cubano a dólares, porque tengo que hacer tal cosa, porque tengo que entonces buscar un transporte que me lleve, que me cobre carísimo, y es una odisea.
Y otra cosa, la alternancia de partidos políticos
una
en Dominicana.
Odisea, por favor.
Porque, repetimos, no es un país del primer mundo, pero hay democracia, y si no lo estás haciendo, no lo estás haciendo bien como presidente, después, la gente no vota por ti, te tienes que ir y punto. Eso el cubano nunca lo ha visto.
Así mismo.
Bueno. Eso el cubano nunca lo ha visto. Bueno, vamos a pasar.
De turismo al final vinimos a dar un poco de latigazo. Sí,
tú me llevas a la gusanería. Yo te digo a ti que es tremendo. Cumpleaños de gente famosa, gente que nació un día como hoy. Del año 1916 nació este señor que hay alguna gente que no lo conoce, Raf Balón. Nació en Calabria. Calabria es la parte de abajo, el sur, una región más al sur de Italia. Fue autor, actor, deportista, crítico de arte y director italiano. Participó en muchísimas películas, nació en el 16, murió en el año 2002. También vino a Hollywood y trabajó en Hollywood e hizo muchas películas. Nació un día como hoy Raf Balón. Y nació un día como hoy también, del año 1940, este señor cantante y actor mexicano que hizo la delicia de muchísima gente. Ya falleció, desgraciadamente, pero Don Vicente Fernández nació un día como hoy.
Dicen que somos malditos. Este nomás por hablar. Somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar. El que ha nacido en Ameca. Orgulloso de ello está, como el que nació en Tequila, paladeando su mezcla. Bonitos son los altos, bonito es Tepatitlán. Muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan. Es muy bonito Jalisco, hay por el Grullo y Autlán. Una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán. En el lago de Chapala. Escándome la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca. Y me voy por Ocotlán a desviarme a Totonilco y de la vida gozar. Ay, qué bonito es Jalisco.
Vicente Fernández, Don Chente, nació un día como hoy de 1940. Cantante y actor, lo vimos en muchísimas películas y, bueno, cantante de tantas canciones románticas, rancheras e inolvidables. Su hijo Alejandro Fernández le siguió los pasos y también es un gran cantante. Y si de cantantes y mexicanos se habla, parece que se pusieron de acuerdo estos dos grandes para nacer el mismo día. Vicente en 1940 y José José en 1948.
Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas.
La voz de José, bueno, en los años 70 él despunta como baladista. Si un cantante, a mí me causa sorpresa la cantidad de aire que tiene, esa respiración y cómo después de una nota da otra y digo, ¿y en qué momento respiró?
Pero así, así eres tú, después de una nota, das una nota. Después de una nota.
No, es que José José parecía que se iba a quedar sin aire y después seguía cantando y subía la voz. Y yo, vaya, no sé cómo lo hacía. No sé cómo lo hacía José José. ¿Te acuerdas de, bueno, cuántas canciones? 40 y 20. Uh-huh. Y, bueno, en fin, un sinfín de canciones. José José, que por cierto, falleció aquí en Miami en el 28 de septiembre de hace muy poco, 2019. También para los amantes del cine, nació un día como hoy una actriz, vive todavía, René Russo, nació en 1954, 17 de febrero, es actriz de cine y también fue, en sus años mozos, fue modelo. Así que está de cumpleaños René Russo. Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos, Michael Jordan, está de cumpleaños hoy. Me llamó por teléfono temprano esta mañana, yo venía manejando para acá. Fue una emoción muy grande que Michael me dijera que lo felicitara aquí en Tempranito y de Mañana. Él no oye otros programas de Radio Martí, dice que este es el único que oye, que más le gusta, que quiere conocer a Exilda. Y yo le dije, bueno, pues nada, ven por aquí, yo, tú sabes, te presento a Exilda. Después te vas a quedar trabajando aquí y le vas a cerruchar el piso a Pepe Lacayo. Pero, sí, porque después que Michael Jordan te vea,
mi
le va
vida,
a salir.
Mi vida, vamos, te está
9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cada año, Estados Unidos honra un grupo selecto de personas que se destacan por sus esfuerzos para proteger y apoyar los derechos humanos con los premios globales para defensores de los derechos humanos. El primer ganador del premio, Mohammad Nur Khan, dirigió dos de las organizaciones de derechos nacionales más conocidas de Bangladesh y se asoció con organizaciones internacionales para documentar los abusos contra los derechos humanos y promover la rendición de cuentas en Bangladesh. Desde Brasil, Elaís de Souza Farias es una periodista de investigación indígena de vanguardia que informa sobre temas relacionados con el medio ambiente, la agricultura y los pueblos indígenas y tradicionales, entre otros temas. Shim Sitar, directora del Sindicato de Empleados Jemeres, que apoya los derechos laborales en el Naga World Resort and Casino en Camboya, encabezó una huelga para exigir salarios más altos. En medio del acoso y su arresto en 2022, Sitar continúa defendiendo los derechos laborales. A lo largo del mandato de Nino Olomharia como defensor público en Georgia, desde 2017 hasta 2022, ella y su equipo abogaron por la protección de los derechos humanos para todos. Rosa Melania Reyes Velázquez es reconocida por luchar contra la violencia contra las mujeres en Honduras. Nasrin Sotoudeh es una abogada y activista iraní de derechos humanos. En marzo de 2019 fue sentenciada a 38 años acumulados de prisión y 148 latigazos por brindar servicio de defensa legal a mujeres acusadas por el delito de no usar el velo. Bashar Hassan, un abogado de derechos humanos iraquí, encabezó un grupo de abogados que actuaron como defensores de numerosos periodistas, activistas y manifestantes. Según Amnistía Internacional, estos abogados fueron arrestados arbitrariamente y desaparecidos por la fuerza en Banidan, en la región del Kurdistán iraquí. Mohamed Eli Elher de Mauritania ha logrado un progreso monumental en la obtención de derechos de propiedad para ex víctimas de la esclavitud. Ding Jiags, que vive en la República Popular China, es honrado por ayudar a iniciar el movimiento de nuevos ciudadanos. Esta organización apoyó a candidatos independientes en las elecciones locales, lanzó llamados para que los funcionarios del gobierno revelaran sus finanzas personales y apoyó los derechos de propiedad. Según los informes, Ding fue juzgado en secreto en 2022 sin que se anunciara un veredicto. Y finalmente, Ekowe David Joseph Dossé, de Togo,
será honrado por apoyar a la sociedad civil congolesa, luchar contra la injusticia y la impunidad y promover el avance democrático en la región durante más de 15 años. Proteger y apoyar a estos y otros defensores de los derechos humanos sigue siendo una prioridad clave en la política exterior de Estados Unidos, ya que son parte integral de la democracia, el acceso a la justicia, una sociedad civil dinámica, la prosperidad económica y la sostenibilidad ambiental.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. En el tiempo para hoy se pronostican algunas lluvias en el norte oriental y un día cálido. Los cielos estarán parcialmente nublados y estarán nublados ocasionalmente en el norte oriental, con algunas lluvias que irán disminuyendo en la tarde. En el resto de Cuba habrá poca nubosidad con algunas áreas de niebla y neblina en el interior, pero al finalizar la mañana y durante la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. En la noche estará parcialmente nublado en el sur oriental y habrá poca nubosidad en el resto del país, con escasas lluvias y temperaturas que alcanzarán los 25 grados Celsius. Se prevén vientos variables y débiles, excepto en áreas de la costa norte de la mitad oriental. En cuanto al mar, se pronostican marejadas en el litoral norte oriental y en el sur de Guantánamo. Habrá oleaje en el resto de la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales cubanos hasta el anochecer.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. Oye, me volvió a llamar a Michael Jordan, dice que viene en camino.
Qué bueno.
Así que, vaya, te excuso unos minutos, algún retoquito ahí.
Yo no necesito retoques.
Bueno, te van a
retomar. Mi autoestima es tan alta que
pero
ya.
Pero no es un problema de autoestima, ni
así como estoy, yo me siento bien.
O date un.
No.
Toma un poquito
de
agua que sea.
Dice Cubano de Finlandia que tu mente está siendo por un pompón. Muévelo.
Chica, bloquealo, porque es que de su cabeza no sale nada acuerdo.
Haciendo por un pompón, dice que está tu mente. Allá tú.
Ay, Dios mío. Bueno, otro cumpleaños más de otra persona que me llamó por la mañana temprano. La gran modelo argentina Valeria Massa está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades, modelo bellísima. Nació en el año 1972, contemporáneo también con Eric, que está de vacaciones. Eric, Valeria Massa te manda felicidades también porque nacieron el mismo día. Échale un ojo para que tú veas. Son las 9:32. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Así es, Alfredo. En Santiago de Compostela, en Galicia, fue suspendido el juicio contra la cónsul cubana acusada de agresión a activistas. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de activistas cubanos se manifestaron frente al juzgado de Santiago de Compostela en Galicia contra el régimen cubano y su falta de principios éticos y exigieron la libertad de los presos políticos. Este jueves debía celebrarse el juicio contra la cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, que denunció a la policía de España el hecho ocurrido el 26 de julio de 2022.
Cuando le hicieron la citación aquí al Consulado General de Santiago de Compostela, han notificado que hay una nueva cónsul,
explicó Habana de la Torre.
Es decir, a esta cónsul, antes de que se acabase su mandato, la han sacado de aquí en noviembre, han puesto otros cónsules.
El juicio contra la funcionaria cubana previsto para este jueves fue suspendido por encontrarse en huelga los empleados de la institución de justicia gallega, pero las activistas aprovecharon su viaje para desplegar una pancarta con fotos impresas de altos dirigentes de Cuba, calificándolos de asesinos, así como imágenes que ilustran la represión de las protestas de 2021 y el desgaste de la situación económica, política y social del país. Se desconoce si la sustitución de la diplomática está relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado sobre su destino laboral, pero Martínez Millán sigue sujeta a la decisión que adopte el juez español que lleve el caso y, si es citada, deberá comparecer o declararse en rebeldía según las leyes españolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba recibió a 64 balseros devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, Bahamas e Islas Caimán en 3 operaciones aéreas. El nuevo grupo de balseros retornados estaba integrado por 53 hombres y 11 mujeres. Bahamas deportó a 30 de los migrantes irregulares, el servicio de guardacostas de Estados Unidos a 19 y las Islas Caimán a 15, según el gobierno cubano. Los migrantes cubanos devueltos en lo que va de año suman 2.266 procedentes de estos 3 territorios, además de México y República Dominicana. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que las sanciones de China a los contratistas de defensa de Estados Unidos eran simbólicas e innecesarias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Beijing criticó a Washington por reaccionar de forma exagerada al derribar su presunto globo espía y advirtió sobre medidas contra entidades estadounidenses relevantes que, según China, socavan la soberanía y la seguridad de China. El jueves, el gobierno de Beijing colocó a la empresa Lockheed Martin y a una unidad de la corporación Raytheon Technologies en una lista de entidades poco confiables por la venta de armas a Taiwán, prohibiéndoles importar y exportar productos relacionados con China en sus últimas sanciones contra empresas estadounidenses. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
What we think that they are doing is they are deflecting.
Ella dice que Estados Unidos piensa que lo que China está haciendo es desviando, inventando excusas y tratando de darle la vuelta a esto. Y al final del día, su globo de vigilancia estaba, de hecho, en el espacio aéreo estadounidense. Desde que un avión de combate estadounidense derribara el presunto globo espía chino, otros 3 objetos han sido derribados. Este jueves, el presidente Biden dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos todavía está tratando de aprender más sobre esos 3 objetos no identificados, pero que nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espías chinos o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
La cifra de víctimas del terremoto en Turquía y Siria superó los 41.000 muertos, según datos divulgados por las autoridades de ambos países, mientras la ONU pide más recursos para atender la crisis humanitaria generada por esta tragedia. Los detalles con la agencia AFP.
Las víctimas por el terremoto en Turquía y Siria ya suman más de 41.000, según cifras oficiales. Funcionarios y médicos calculan que más de 38.000 personas han muerto en Turquía y unas 3.000 en Siria desde el sismo del 6 de febrero. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha desvanecido ampliamente. Turquía suspendió las operaciones de rescate en algunas regiones y el gobierno de Siria ha hecho lo mismo en áreas bajo su control. Muchas personas en las zonas afectadas se enfrentan una emergencia paralela conforme tratan de recoger sus pertenencias en medio del frío extremo, sin comida, agua o sanitarios, aumentando las posibilidades de que el desastre escale por enfermedades. La ONU solicitó fondos por 1.000 millones de dólares, cifra que permitiría ayudar a más de 5 millones de personas en áreas como seguridad alimentaria, protección, educación, agua y refugio. La Cruz Roja triplicó el jueves su solicitud de fondos de emergencia a más de 700 millones de dólares. El terremoto ocurrido en una de las mayores zonas de actividad sísmica del mundo azotó áreas altamente pobladas mientras la gente dormía en casas que no estaban construidas para soportar las poderosas vibraciones del suelo. La situación en el noreste de Siria, que está en poder de los rebeldes, es particularmente difícil, pues la ayuda tarda en llegar en esa región devastada por años de conflicto.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
9:39 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Seguimos con celebridades que están de cumpleaños hoy. Un día como hoy, en la ciudad de Nueva York, nació el 17 de febrero, pero de 1981, Paris Hilton. ¿Quién es Paris Hilton? Bueno, una empresaria, modelo, actriz, también ha sido cantante, diseñadora de moda. Es bisnieta del fundador de los hoteles Hilton, Conrad Hilton. Está de cumpleaños, así que bueno, que lo celebre bien Paris Hilton. También está de cumpleaños hoy un cantautor y músico británico que se llama Ed Sheeran. Está de cumpleaños, 32 años cumple. Vamos a escucharlo. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bueno, esta canción que están escuchando fue lanzada para una descarga digital en el año 2017. Ha dado pues muchísima satisfacción a su autor porque ha sido descargada y se ha escuchado muchísimo. Le dio muchísima fama a Ed Sheeran, que está de cumpleaños, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿no?
Si no, bueno, ¿para qué le das las gracias a Ed, gracias, que te ha regalado de esas regalías que él ha alcanzado? Felicidades, a mí me encanta, me gusta.
Celebridades que fallecieron un día como hoy. También hay celebridades que se murieron este día, 17 de febrero. Bueno, este señor no se murió, más bien lo mataron. Giordano Bruno, filósofo y matemático y astrónomo italiano, se puso a decir cosas en tiempo de la Inquisición, de que si la Tierra no era lo más importante del sistema solar y que el Sol era una estrella más en un mundo infinito, y que le den candela, pobrecito Giordano Bruno. Se murió un día como hoy del año 1673.
Este es el problema hoy con los numeritos.
Tengo que ir a la óptica, tengo que cambiar.
¿De nuevo?
Bueno,
¿cada qué tiempo es eso?
No, es que se me está arreglando, entonces ya estos espejos me quedan arcaicos porque estoy volviendo a ver bien.
Ay, Alfredo, es viernes, yo te voy a perdonar todo. ¿Y?
El padre de la comedia francesa, Molière, actor, dramaturgo, poeta, falleció un día como hoy de 1670. 73. Murió también hoy el destacado indio apache Jerónimo en 1909. Y murió en un día como hoy del año 1982 este director, actor y productor y profesor de teatro, uno de los más importantes, junto con Stella Adler. Falleció un día como hoy Lee Strasberg, con 80 años falleció. Fue uno de los fundadores en el año 31 de una compañía de teatro que tenía la participación, ya lo dije, de Stella Adler y gente tan importante como Elia Kazan, entre otros grandes nombres. Imagínense ustedes que en las aulas de este señor pasaron actores que después dejaron su nombre escrito con letras de oro en Hollywood, nada más y nada menos que Marlon Brando, Paul Newman, Al Pacino, Anne Bancroft, Monty Cliff, Marilyn Monroe, Jane Fonda, James Dean, Dustin Hoffman, Ellie Wallach, Robert De Niro, Jack Nicholson, Steve McQueen. Todos estos señores fueron, en cierta forma, estudiantes de este gran Lee Strasberg, que murió un día como hoy. Y murió un día como hoy también del año 2006 este percusionista puertorriqueño que responde al nombre de Rey Barreto.
Vamos. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre.
A Ray Barreto le decían el rey de las manos duras, y este genial puertorriqueño, bueno, pues nada, nació en el 29, murió en el 2006. Y un día como hoy, pero del año 1972, nació en Texas Taylor Hawkins, quien fue baterista de Sash Jordan, Alanis Morissette y de lo que fue su proyecto personal conocido como Taylor Hawkins and the Cocktail Riders, pero es mejor conocido por su contribución y participación en la banda The Foo Fighters, donde colaboró desde 1996 hasta su muerte en el año 2022, en marzo del año pasado, cuando estaba de gira en Colombia. Cabe destacar que Taylor Hawkins fue elegido en el año 2005 como el mejor baterista del mundo. Cámaras y micrófonos para la persona que está esperando.
Solo los micrófonos, por favor. Bueno, les voy a hablar de esta cantautora mexicana muy escuchada en Cuba y muy escuchada también acá en Estados Unidos, que va o ya inició ayer, déjame rectificar, inició ayer 16 de febrero, eso se pega, su gira Por Amor a Ustedes. Les estoy hablando de la cantautora mexicana Ana Gabriel. Bueno, pues Ana Gabriel ha iniciado esta serie de conciertos que la llevará a más de 20 ciudades de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. El tour inicia en San José, California, se extiende hasta el 3 de junio, donde va a estar acá en un imponente cierre en Miami. Así la artista dará paso a su gira por Europa, donde continuará conquistando escenarios más importantes que tanto cariño le profesan al artista.
Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene.
Bueno, la Luna de América suma más de 25 millones de discos vendidos, lo que la convierte en la cantante mexicana que más ha vendido internacionalmente. En esta gira, por supuesto, van a escuchar Tierra de Nadie, Quién Como Tú, Simplemente Amigos y muchos éxitos de Ana Gabriel.
¿Quién como Pepe Lacayo para los deportes? Pepe, por ahí viene Michael Jordan. Bueno,
¿qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas, porque los Atléticos de Oakland podrían estarse marchando de California en los próximos años. Ya recibieron el visto bueno del comisionado del béisbol de las grandes ligas y el resto de la pelota profesional para mudarse de Oakland, California. Están buscando feudo, pero todo parece indicar que Las Vegas, Nevada podría ser la próxima casa, por decirlo así, de los Atléticos de Oakland. Estamos hablando de una de las franquicias deportivas más antiguas del mundo, no solamente en el béisbol de las grandes ligas, en cualquier deporte. Los Atléticos de Oakland se formaron en Filadelfia, Pensilvania, hace más de 122 años. Se trasladaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland, California, en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota, una infraestructura que fue construida para el fútbol americano, y la ciudad de Oakland dice que no tiene dinero para construir un estadio. El béisbol de las mayores ha dicho varias veces que un equipo que va a jugar 80 y pico partidos de béisbol profesional cada temporada en casa debería de tener una estructura digna para el béisbol de grandes ligas y no un estadio de segunda categoría. Entre las localidades, los Atléticos dicen que está Las Vegas, Nevada, Portland, Oregón, Vancouver, Canadá y también Montreal, Canadá, aunque esta última pudiera estar reservada para los Tampa Bay Rays, la otra franquicia que está buscando un nuevo estadio y quizás hasta una nueva ciudad. La municipalidad de Oakland ha dicho varias veces que no tiene dinero para darse el lujo de construir un estadio de pelota para los Atléticos mientras pasa por el trabajo de buscar plata para mantener abiertas escuelas y hospitales. En su larga e ilustre historia, decenas de peloteros cubanos han militado con los Atléticos de Oakland, entre ellos Bert Campaneris, José Canseco, nuestro amigo Orlando El Guajiro Peña, José Tartabull, Diego Seguí, Aurelio Monteagudo, Joaquín Ascue, Leopoldo Posada, Joenny Céspedes y Héctor Martínez, por mencionar algunos. Y continuamos con nuestro pasatiempo nacional, donde tenemos una triste noticia. Tim McCarver falleció a los 81 años de edad, receptor campeón mundial con los Cardenales de San Luis en los años 60 y también un muy querido y respetado comentarista de béisbol que narró durante varias series mundiales. Fue la persona que nos brindaba jugada por jugada con lujo de detalle partidos de béisbol, una gran personalidad en el béisbol de las grandes ligas. Que descanse en paz Tim McCarver a los 81 años de edad. Pasamos ahora a la Europa League, damas y caballeros, con un empate que tiene sabor a derrota. El FC Barcelona en el Nou Camp a duras penas pudo empatar 2-2 contra el Manchester United de Inglaterra en los octavos de final de la Europa League. Esto significa que se le complica la vida al Barcelona, que va a tener que jugar la próxima semana el encuentro de vuelta en Inglaterra, y este resultado de 2-2 no le conviene en lo más mínimo al Barça. Otros resultados en la jornada del jueves: el Sevilla, 6 veces campeón de la Europa League, aplastó 3-0 en España al PSV Eindhoven, mientras que el Ajax Ámsterdam, varias veces campeón europeo, empató 0-0 contra el Union Berlin, y el Salzburgo derrotó al Roma 1-0, todavía tienen que jugar en Italia la próxima semana. El Shakhtar Donetsk de Ucrania venció 2-1 al Stade Reims de Francia. Y el Mónaco de visita venció 3-2 al Bayer Leverkusen en Alemania, mientras la Juventus de Turín empataba 1-1 contra el Nantes. Cuando se jueguen los encuentros de vuelta la próxima semana, el 23 de febrero, solamente vamos a tener 8 sobrevivientes en la Europa League, y el Manchester United o el Barcelona uno de ellos dos no va a estar presente, ni tampoco el PSV Eindhoven o el Sevilla de España, dos países que han jugado muy bien este deporte en la Europa League. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol, jornada número 22 este fin de semana. Recuerden, el Barcelona está de primero, el Real Madrid está de segundo con 48 puntos, luego la Real Sociedad 42, el Atlético, Real Betis y el Rayo Vallecano. Este fin de semana el Osasuna de Pamplona se enfrenta al Real Madrid, mientras que el Sevilla en casa contra el Rayo Vallecano, el Barcelona recibe al Cádiz, el Real Betis contra el Valladolid, el Celta de Vigo contra la Real Sociedad de San Sebastián. En Inglaterra tenemos un empate en puntos, el Manchester City y el Arsenal, ambos con 51 puntos, le sigue el Manchester United con 46 y el Newcastle con 41. Este fin de semana el Arsenal contra el Aston Villa, el Chelsea en casa contra el Southampton, está el Spurs, los Tottenham contra West Ham United, el Liverpool recibe al Newcastle y el Manchester United contra el Leicester City, Manchester City recibe al Nottingham Forest. Y por último, en la Bundesliga continúa el Bayern de Múnich de primero, el Unión Berlín está de segundo, un punto detrás, luego está el Borussia Dortmund, el Freiburgo, el Leipzig y el Eintracht Frankfurt. Y este fin de semana el Frankfurt juega contra el Werder Bremen, el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín, el Borussia de Mönchengladbach versus Bayern de Múnich y el Leipzig contra el Wolfsburgo. Recuerden que este domingo a las 7:30 el juego de estrellas del baloncesto profesional de la NBA desde Salt Lake City, Utah, Team Giannis Antetokounmpo contra el equipo de LeBron James a las 7:30. Vale la pena recalcar que el juego de estrellas de la NBA ha tenido audiencia, por lo menos en televisión, muy baja los últimos años y mucha gente quiere que no se lleve a cabo más el juego de baloncesto de la NBA, el juego de las estrellas. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Señores, buen fin de semana a todos.
Nos vamos con este tema, Willy Chirino y Hansel Martínez, La Esquina Habanera.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata, dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33 que iba a ser primero. Por allí pasó Benny More cantando. ¿Cómo fue? Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez.
¡Que canten los gallos!
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera,
tomándome una cerveza, yo disfrutaba de veras, al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera.
Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó un espiritista, santiguando a todos con agua bendita.
Por allí pasó el limpiabotas con su cajoncito
y la camisa rota.
Y por allí pasó el caballero que era de París pero sin dinero.
Por allí pasaron, sí señor, tantos recuerdos de aquellos tiempos de mi niñez.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera, mi alma se irá volando para una esquina habanera.
Para mi esquina habanera, muy pronto regresaré. Conmigo yo me llevo a Celia y
ya los gallos pa' un bembé ya tuve.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera,
con la lengua afuera,
mi alma se irá volando para una esquina valera.
A mí me encanta la calle 8,
y a mí Flander y la sauecera.
Ay, pero como yo extraño a mi esquinita banera.
No importa lo que suceda, y aunque en Miami me muera,
ya tú vas a ver.
El Beni se apareció con Arsenio y Pérez Prado, y la rumba se formó y cantamos.
Dale a la camilla que no aguanto más, cucucha, cucha, cucha, cucha.
¿Qué pasó, Ayo?
Por la mañana.